Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, queridas, queridos oyentes, radio escuchas, también web escuchas, también de flaxoradio.es. Bienvenidos a otra entrega más de este programa Contrapunto, tu universo sonoro literario. El día de hoy hemos planteado un tema que tiene que ver con la literatura latinoamericana. En efecto, estaremos revisando un poco la vida y la obra, especialmente una de sus obras, de quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el año, justamente por acá tengo la fecha, en el año de 1900, bueno, ya les voy a contar bien la fecha en que Miguel Ángel Asturias, justamente es la persona, es el literato, el escritor que nos ha convocado en esta tarde para hablar un poco de la obra de Miguel Ángel Asturias. Este escritor, nacido en Guatemala, fue el segundo premio Nobel de Latinoamérica. Recordemos que antes de la Mistral había ganado el premio Nobel y bueno, Neruda también sería premiado pronto con ese premio. Miguel Ángel Asturias es sin lugar a dudas uno de los mejores narradores y poetas latinoamericanos. Su obra realmente se convierte en una bisagra entre las tradiciones ancestrales de su tierra, Centroamérica, y también una mezcla con el drama geopolítico comercial que vive la gente de su Guatemala en el presente que él vivió. Esa gente pisoteada o casi siempre pisoteada por dictadores, gobernantes, militares, yanquis, accionistas, mercaderes, entre otros. La obra de Miguel Ángel Asturias incluye un extenso catálogo en donde figuran al menos 37 obras, en donde las más conocidas, por ejemplo, se encuentran El Señor Presidente, Las Leyendas de Guatemala, Los Hombres de Maíz, la Trilogía Bananera, por supuesto, Weekend en Guatemala también. Esta obra tan interesante que, como les decía, es una bisagra entre el universo, un poco ancestral, este universo de costumbres prehispánicas y la Guatemala de su época. Nació Miguel Ángel Asturias, nació justamente en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y fue uno de los fundadores en el año de 1922 de la Universidad Popular de Guatemala, en donde se graduó de Derecho y realizó su tesis sobre el problema social del indio. Esta tesis fue realmente muy famosa, fue una tesis muy, muy alabada, muy bien criticada, al punto que ganó el premio Gálvez y cuando fue publicada en 1924. Y gracias a ese premio, Miguel Ángel Asturias tuvo la oportunidad de viajar a Londres para estudiar economía política y después pudo viajar a París para, digamos, adentrarse un poco en estas ideas que él tenía de ser periodista, ser literato. También viajó por Italia, por España, estuvo en Egipto, estuvo en Palestina. Regresó a su país, Guatemala, en 1933 y también pasó por España, por Nueva York. Sus novelas, sus cuentos, de pronto giraron en torno a esta mitología indígena, que es un poco lo que habíamos conversado de este mundo prehispánico. Y pues bueno, el libro que vamos a hablar en esta tarde, el que vamos a reseñar, se llama justamente Leyendas de Guatemala y fue publicado en 1930, es la primera obra de Miguel Ángel Asturias. Y esta obra gira en torno a mitos y leyendas nativas y mestizas que de pronto tienen que ver con Guatemala y con su tierra. Otras obras justamente son El Señor Presidente de 1946, Hombres de Maíz del 49, Viento Fuerte del 50, El Papa Verde del 54, Weekend en Guatemala del 56, Los Ojos de los Enterrados del 60, El Alajadito del 61, Mulata de Tal del 63, Más Cuentos y Leyendas en el 65 y pues muchísimas, muchísimas más. Realmente ese nos diría la tarde solamente enumerando las obras de Miguel Ángel Asturias. Un panorama rápido, ligero, un vuelo de pájaro así rapidísimo por la obra de Miguel Ángel Asturias. Vamos a escuchar ahora un poco de justamente la propuesta de este espacio es combinar la literatura con música, así es que vamos a trasladarnos justamente hacia las tierras centroamericanas de Guatemala para escuchar primero un tema que tiene que ver con la música maya, con la tradición maya, un tema que ha sido llamado Al Alba o Sarquistán, que digamos en el idioma natal de los mayas es como traduciéndolo se refiere como a la mañana que está aclarando, cuando ya tenemos luz pero aún no vemos el sol, y es justamente en este tiempo cuando la mayoría de aves canta agradeciéndole al sol, digámoslo de esta manera, cuando hay claridad pero aún no existe el sol. Entonces esta palabra en idioma maya, Sarquistán, no recuerda un poco a ese tema. Y después estaremos escuchando también un ritmo guatemalteco y un poco más contemporáneo, que tiene que ver igual con la cortina que está nos acompaña de fondo. En Guatemala hay mucha tradición con la marimba, así es que vamos a escuchar el conjunto de marimba, las maderas chapinas, con este tema clásico y tradicional del folclore guatemalteco que se llama Milupita. Entonces primero un esbozo de música maya y después el tema Milupita, y ya regresamos acá en Contrapunto. regresamos acá a Contrapunto. Estábamos escuchando primero un pequeño esbozo de música maya y después al grupo de maringa Las Maderas Chapinas con este tema clásico del folclore guatemalteco, Mi Lupita. Este tema bastante, bastante movido, bastante alegre en esta tarde de miércoles 30 de enero año 2019. Compartimos desde acá, desde flaxoradio.es, amplificando ideas, la mejor radio universitaria, por supuesto. Estábamos hablando el día de hoy, o se había planteado el tema de Miguel Ángel Asturias, este escritor guatemalteco, premio Nobel, y por supuesto su obra publicada en 1930, su primer libro, Las Leyendas de Guatemala. Realmente es una obra muy, muy interesante, son cuentos muy, muy, muy entretenidos. Realmente es una experiencia leer esta obra, no es solo leer las leyendas, es una experiencia completa. Diría que es una experiencia parecida a un viaje de peyote o a la embriaguez del balché, esta bebida fermentada que tenían los mayas, ¿no? Paul Valéry, este famoso poeta francés, en el primer prólogo de Leyendas de Guatemala en 1930, dijo que estos cuentos, más que cuentos, son unas historias, sueños, poemas que se beben más que se leen. Es decir, es un viaje onírico a un territorio alucinante, a un tiempo en que las personas estaban unidas con vínculos sagrados, a estos náhuatls, a estos seres de poder, cuando habitaban estas regiones mágicas donde las criaturas de la selva, de los volcanes, de los mares, hablaban el idioma de los hombres. Esa época en donde los aromas almizclados de tabaco y marihuana se cruzaban en los caminos verdes, rojos, amarillos y blancos y negros que se dibujaba en ese mapa de sueños arcaicos, digámoslo así, donde había deidades rituales enfrentadas a vírgenes, santos y espíritus celestes romano-españoles, ruinas y templos, ceremonias y ritos, ciudades etéreas suspendidas en el espacio circular de la memoria. Miguel Ángel Asturias publicó este libro imperecedero, como les decía, en 1930, inspirado en su reciente traducción del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, digamos del náhuatl y del francés al castellano. Miguel Ángel Asturias tuvo la suerte de conocer y trabajar en Francia con quien fue el primer traductor del Popol Vuh desde el náhuatl hasta el francés. Y entonces Miguel Ángel Asturias, digamos, hizo la traducción del francés al castellano, al español, y de alguna manera esta traducción dotó su mundo interior, dotó su universo de un montón de visiones, de un montón de formas de ver, de sentir las cosas, que las incorporó a su literatura, en donde también confluía muchísimo del contexto social, político y económico de la Guatemala de ese entonces. Miguel Ángel Asturias realizó también estudios de antropología, hizo estudios sobre las civilizaciones prehispánicas y estudios de lingüística, que se conjugaron también con los recuerdos infantiles que tenía, porque sus abuelos eran del campo y tuvo la oportunidad de viajar al campo de Guatemala y ver a la gente del campo, esta gente campesina que es tan rica con su memoria, con sus prácticas, con sus discursos. Digamos, todo esto le posibilitó escribir estos cuentos fantásticos y poderosos que a la vez son líricos y son surreales para contar esas antiguas historias que estaban en la memoria de la gente, esas antiguas historias orales, y les dio unas formas textuales que son demasiado estéticas, demasiado originales y particularísimas. Es un universo completo. Las Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. En efecto, el libro empieza con un cuento, con un relato que se llama Guatemala, en donde nos muestra como un contraste entre el pasado y el presente, en donde ostenta las ciudades más importantes del país que fueron edificadas sobre asentamientos mayas y asentamientos quichés, otro grupo humano que vivía en este territorio, para formar una arquitectura completa y compleja en donde las tradiciones indígenas subyacen y perviven puras, adaptadas, hibridadas, sincretizadas, no sé, con las nuevas creencias españolas. Entonces, en este cuento se introduce la figura del cuco de los sueños que va hilando los cuentos que vamos a leer en todo este libro, a la par que siente esta nostalgia por su tierra maravillosa. Después aparece un relato muy hermoso que se llama La Leyenda del Volcán, que de pronto trata de ver estos ciclos, ¿no? Esta nos enseña que toda destrucción trae un renacimiento, y un renacimiento presagia la destrucción. Tenemos hombres ave, hombres de mar, y por supuesto el gigante de los vientos y el hacedor de terremotos, que retrata esa lucha de religiones. La leyenda del cadejo, otro cuento interesante, evoca las imágenes de esqueletos y cadáveres a la vez que va narrando las peripecias de la madre Elvira de San Francisco, que debe cortarse la trenza emponzoñada de su cabello que erotiza a los hombres y los convierte en reptiles para vencer las opresiones del yugo. Como se aprecia en estos primeros cuentos, ya vamos adentrándonos en lo que nos quiere contar Miguel Ángel Asturias, justamente esta mezcla tan rica, este conjunto, este mundo ecléctico de seres, de sueños, de dioses que conjuga, digamos, que suma dos tradiciones de pueblos que son a la vez pueblos guerreros y a la vez pueblos místicos. O sea, los pueblos originarios de este territorio de habla yala, pueblos guerreros, místicos, de una tradición, de una cosmovisión ecológica, de una cosmovisión, digámoslo, en donde el ser humano no era el centro del universo, una cosmovisión tan rica que se junta, que se suma, que se adapta a la cosmovisión, a la forma de ver, de sentir el mundo de los españoles, ¿no? O sea, a la religión católica, a la monarquía española, y este universo que es tan mítico, de alguna manera, pensemos, por ejemplo, en lo que está de moda ahora con esta obra de George Martin, Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, esta etapa mística de la Edad Media de esta parte anglosajona, ¿no? De Britania, en donde había estos seres místicos y había facciones enfrentadas. Pensemos también en esa colonia hispánica también como un espacio místico, un espacio en donde confluían muchas cosas, un espacio en donde había creencias españolas, creencias andinas, creencias amazónicas, ritos vudús, un espacio que realmente no ha sido tan explorado ni investigado ni desde la academia ni desde la literatura. Pues hay ciertas exploraciones y una de ellas desde Guatemala es la que hace Miguel Ángel Asturias de este mundo, de este universo que se conjuga, digamos, de tradiciones españolas y originarias de estos pueblos, en lo que después fue llamado realismo mágico. Y es que eso es el realismo mágico, esa realidad atravesada por la fantasía que la cosmovisión, en este caso, de los pueblos mayas, le da a la literatura de Miguel Ángel Asturias. Tenemos una leyenda muy interesante en las leyendas de Guatemala, es la leyenda de la Tatuana, que de alguna manera es tal vez el cuento o uno de los cuentos, relatos más conocidos de Guatemala, en donde se describe la forma en que la humanidad recuperó, digamos, su libertad después de que nos cuenta o nos sumerge en la historia de un almendro, un gran árbol que pasa su vida, digamos, y divide su alma por cuatro caminos, y cada camino representa una tentación. El camino negro, digamos, sucumbe a la tentación y vende su pedazo de alma a un mercader de joyas. El otro camino sumerge, digamos, cae en la tentación de la esclava más hermosa. Y cada uno va cayendo en tentaciones. Y esta es justamente una de las leyendas más importantes de Guatemala, la leyenda de la Tatuana, en donde aparece este almendro que se divide en cuatro caminos y se describe la forma en que el hombre, de alguna manera, digamos, recuperó su libertad. Aparece otra leyenda muy interesante, también es la leyenda del tesoro del lugar florido, que justo nos recuerda o se ambienta justo en el momento de la llegada de los invasores. Y es tan interesante porque Miguel Ángel Asturias coloca este acontecimiento justo después de una guerra florida. Ustedes recordarán, pues, las famosas guerras floridas, estas guerras rituales, estas guerras que estaban, digamos, dictadas por el calendario, en donde hasta de forma religiosa o de forma cronológica, digamos, se enfrentaban, pues, facciones, diversas comunidades, distintas tribus, y en homenaje obviamente a los dioses, ¿no? En honor a los dioses, de estas batallas sagradas en donde los perdedores o los vencedores a veces eran eran esta famosa, lo que se acusó tanto, ¿no?, a estos pueblos de idólatras, pues, por estas guerras en donde había canibalismo y había estas orgías de sangre, digámoslo de esta manera. Entonces, pero eran contextos rituales, ¿no? Entonces, Miguel Ángel Asturias ambienta este cuento justo después de una guerra florida en el lago de Atitlán. En el momento en que están haciéndose los sacrificios humanos, llegan los invasores peninsulares, y comienza la destrucción justo a la sombra del volcán El Abuelo del Agua. Y mientras las nubes indiquen quietud y una paz contradictoria, las armas que resuenan y los caballos que relinchan, la lava va consumiendo a los nativos y extranjeros, a los tesoros y también a los pueblos. creo que la riqueza de este libro, y creo que lo que me gusta a mí justamente de estas leyendas de Miguel Ángel Asturias es la forma tan original, tan estética y tan particular que tiene para retratar este mundo mágico, este universo tan asombroso que fue y es la suma de estas tradiciones de estos dos pueblos grandes, pueblos guerreros, pueblos místicos, como son el pueblo hispánico, el reino de Castilla y de Aragón, por supuesto, y también todos los pueblos que conformaron y que conforman esta Abya Yala, ¿no? Todos estos pueblos andinos, pueblos amazónicos, y que después también se sumaron los pueblos afros, generando esta América mestiza de tantas tradiciones interesantes. Vamos a escuchar justamente ahora música guatemalteca, vamos a escuchar a la famosa banda, los Alux Nahual, esta banda famosísima, tal vez la banda de rock más reconocida de Guatemala, y vamos a escuchar asimismo dos temas clásicos de esta agrupación. Vamos a escuchar primero La Fábula del Grillo y del Mar y después, por supuesto, Los Hombres de Maíz, también basado en esta leyenda de la creación de los hombres, de esta leyenda maya según la cual los hombres, las mujeres somos y son hijos del maíz justamente. Todo esto también lo recoge Miguel Ángel Asturias en su literatura. Es un enamorado de Guatemala y sus tradiciones. Vamos a escuchar a Alux Nahual entonces, las fábulas, la fábula del grillo y el maíz, y después, perdón, la fábula del grillo y del mar, y después Hombres de Maíz. Vamos ahora con Alux Nahual, rock desde Guatemala en esta tarde.
Señoras y señores, yo soy el hombre que vino a cantar. A veces mi voz se pierde en la noche, a veces la gente viene a escuchar. Voy a pedirles en este momento que me presten por un rato su atención, para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción. Voy a contarles una historia, un cuento, la fábula del grillo y el mar. La fábula, la fábula del grillo y el mar. Del bosque a la sombra de una ceiba inmortal, un grillo que salía en las noches para irse a cantar al trigal, porque allá se juntaban para demostrar su habilidad los grillos cantores, y el nuestro cantaba con los demás, los coros de acuerdo con las estaciones. La fábula, la fábula del grillo y el mar.
quizás probar cantarle a algo más grande que el campo, ¿por qué no cantarle a la mar? Y dispuso un día seguir el consejo, y sueños de gloria llenaron sus noches, y optó desde entonces para no resfriarse, cerrarse del saco todos los broches. La fábula, la fábula, la fábula del grillo y el mar. Al fin nuestro amigo a la mar, y pasóse las horas cantándole, pero el mar rugía y rugía, aún viendo al grillo enfrente de él. Y quedóse sin voz por la noche el cantor, como a veces me suelo quedar, porque a veces el grillo del cuento soy yo. Adivinen ustedes quién, quién es la mar.
Los años, pues junto con mi mundo, yo también estoy cambiando. Hoy mi campo de juegos es un taller con llaves. Allí mis juegos y mis guerras hicieron despegar esta nave vida. Gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer. Gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer querida. No me importa el carbón ni el humo de los motores, si ya no tengo pulmón ni siento los olores. Ya se acostumbraron al humo negro los gorriones, pero no los oigo aún por el ruido de los aviones. Vida, gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer. Vida, gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer sencilla. Dichosos hombres de maíz que viven en las montañas y tienen flores en abril, rocío en la mañana, en la mañana.
cantos ni los caminos largos. Si cuando llega la noche tengo flores en las manos, no me importa el gobierno ni los revolucionarios. Pero si eso es vivir, prefiero morir así, cantando vida. Gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer. Vida, gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer sencilla. Dichosos hombres de maíz que viven en las montañas y tienen flores en abril y rocío en la mañana. Rocío por la mañana y trigo y arbustos de lana y flores sin precio envueltas en aire fresco y cama en la grama y luces de cielo y dioses de viento y fuego y creen en ellos. Por la mañana y trigo y arbustos de lana y flores sin precio envueltas en aire fresco y cama en la grama y luces de cielo y dioses de viento y fuego y creen en ellos. Rocío por la mañana de lana, flores sin precio, envueltas en aire fresco, cama en la cama, y luces de cielo, dioses de viento y fuego, y creen en ellos.
Regresamos aquí a tu programa Contrapunto. Veníamos escuchando la banda Alux Nahual, esta banda de Guatemala, justamente con dos temas clásicos de su repertorio, también temas bastante conocidos, por supuesto, por sus fans, La Fábula del Grillo y el Mar, y el otro tema era justamente Hombres de Maíz. Está haciendo un poco de frío en esta tarde quiteña, realmente el sol ya se ocultó, y pues bueno, vamos a seguir hablando de las leyendas de Guatemala. Vamos a reseñar un par de cuentos más de que se ubican en las leyendas de Guatemala en esta tarde. Otro de los cuentos muy interesantes que aparecen en este libro se llama La Leyenda de los Brujos de la Tormenta Primaveral, que retoma un poco los orígenes del mundo. Es una obra en donde se encuentra o se ve a los dioses y a los humanos enviciados porque se olvidaron las reglas del amor y digamos de alguna forma impusieron las reglas de la crueldad. Parece que tenemos un problema ahora en el streaming en vivo en Facebook. Nos, nos acaban de cortar la transmisión. Pero bueno, continuamos a través de nuestro portal web flaxoradio.es y también, por supuesto, la repetición de este programa completo estará en subido en YouTube. Así es que veníamos comentando otro de los cuentos interesantes, la leyenda de los matachines. Es una leyenda en donde dos personajes muy importantes y muy interesantes, Tamachín y Chitanam, van a derramar su sangre porque van a encontrar o buscan en los abismos a aquella mujer que tiene el mañana en los ojos, el hoy en los labios y el ayer en los oídos. También existe la leyenda de la campana difunta, en donde se narran, se cuentan los esfuerzos de una congregación religiosa en pos de elaborar una campana de oro. Y para esto donarán sus joyas y sus diamantes a unos famosos orfebres que finalmente serían acusados de filibusteros. Y ante su pobreza y sin nada que dar, Madre Clara de Indias, la protagonista del relato, dará sus mismos ojos en sacrificio para el ritual católico del campanario. Kukulcán, por supuesto, es un fascinante relato escrito en teatro y con un telón de fondo ancestral. Las cortinas amarilla, negra y roja separan los actos de la obra en consonancia con el movimiento del sol, pues el sol es amarillo para la mañana, rojo para la tarde y negro para la noche. El guacamayo truculento intentará obnubilar el juicio de Flor Amarilla, que debe ser sacrificada después del amor con Kukulcán. Kukulcán, el que es como el sol, la serpiente emplumada, el Quetzalcóatl de esta mitología maya. Las leyendas de Guatemala son una obra inclasificable. De alguna manera es una obra pionera del realismo mágico, pero es inclasificable en realidad. Está escrita de formas magníficas, cercanas a la oralidad, y tiene, por supuesto, elementos indígenas, hispánicos y coloniales, guatemaltecos. Tiene un cúmulo de cosas, ese cúmulo de esa América mestiza que nos atraviesa y por la cual estamos atravesados también. Estas narraciones son poemas en prosa, es vanguardia. Cada palabra, digamos, cada aroma y cada sabor permite realizar esta travesía a la vieja, mágica y ficticia Guatemala, que es un espacio en la imaginación realmente, ¿no? Y este estilo de Asturias es tan surreal, tan intrincado, que en ocasiones se vuelve algo difícil de entender porque debido más bien a que utiliza muchas referencias mitológicas, geográficas, históricas. No obstante, su tono poético extasía al lector en cada párrafo. Y es que en este universo ancestral y mestizo abundan los juegos de palabras, las onomatopeyas, los análisis metafísicos, espirituales, literarios, tradición maya, tradición indígena, tradición española. Una obra maestra, definitivamente. Una exploración a los rincones más secretos y más bellos del cosmos centroamericano. Vamos a ir con musiquita. Realmente nos han cortado, se ha caído la transmisión en Facebook. Y bueno, eso es como que un poco desmotiva. Sin embargo, vamos a seguir transmitiendo acá desde www.flaxoradio.com. Vamos a escuchar ahora música, vamos a escuchar ahora a Los Jaivas, esta banda representativa del folclore y del rock también, el rock progresivo y también del folclore latinoamericano, esta banda absolutamente fantástica, Los Jaivas de los chilenos, los hermanos Parra, por supuesto. Vamos a escuchar primero el tema Antigua América, que viene en su obra Las Alturas de Machu Picchu, esta obra que está basada en este poema de Pablo Neruda. Y bueno, en esta obra Pablo Neruda y los Jaivas y muchos historiadores, y hasta ahora nos seguimos preguntando: piedra en la piedra, el hombre dónde estuvo, aire en el aire, el hombre dónde estuvo. Y después de los Jaivas también el tema Indio Hermano, un tema también bastante interesante de la banda Los Jaivas. Vamos con musiquita entonces y ya regresamos.
porque no puedo ya vivir. Engañado, solo esclavo, triste y sin amor.
Regresamos, veníamos escuchando estos dos temas bastante buenos de la agrupación chilena Los Jaivas, esta banda de rock, folclore progresivo, por supuesto, de los hermanos Parra, de Chile, por supuesto, esta banda tan clásica, tan emblemática de la región chilena. Gracias por tu compañía, seguimos acá en vivo, seguimos en Facebook. La buena noticia es que no se cayó la transmisión, pensé que se cayó, pero no, acá seguimos, por suerte, seguimos desde Facebook, también en YouTube, también nos puedes buscar en las redes arroba Flaxo Radio en Twitter y también en Instagram como Flaxo Radio. Y en este programa Contrapunto estábamos o habíamos planteado el tema de Miguel Ángel Asturias, Las Leyendas de Guatemala. Y bueno, estamos ya llegando a la parte final de este programa y pues me queda nada más que reafirmar, pues no, lo que hemos dicho, que sin lugar a dudas Miguel Ángel Asturias es o fue uno de los mejores narradores y poetas latinoamericanos por esta característica de su obra de ser una bisagra entre las tradiciones ancestrales de su tierra y el drama geopolítico y comercial de esta gente de Guatemala pisoteada, o como dije en el principio, casi siempre pisoteada por dictadores, gobernantes, militares, yanquis, accionistas, mercaderes. Pues, ¿qué más? Recomendar otras obras de Miguel Ángel Asturias. La trilogía bananera está conformada por tres cuentos, de El Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados, en donde se cuentan los embustes y las estrategias empleadas por los inversionistas norteamericanos para despojar de tierras, para incendiar ranchos, para acercar propiedades, digamos, para contratar mano de obra barata, para administrar el ferrocarril, los puertos y de alguna manera crear un emporio bananero mucho más poderoso que varias naciones, tan arraigado en el dinero, digamos, como los indígenas estaban en la magia de su exuberante naturaleza. Entonces Miguel Ángel Asturias nos quiere contar un poco de esta historia de las repúblicas bananeras de ahí de Centroamérica. Y pues bueno, entonces realmente quisiera también recomendarles otro libro de Miguel Ángel Asturias. Lo tengo acá, este libro lo he leído en estos días recientes, se llama El Toro Tumbo. Lo voy a enfocar acá a la cámara. Ahí está, perfecto. Este libro, bueno, es de Editorial Rotativa, es un libro bastante interesante. Tiene pues tres partes, tiene un cuento que se llama Toro Tumbo, tiene una obra de teatro que se llama La Audiencia de los Confines y tiene un poemario también que se llama Sabiduría Indígena. Y pues en esta ocasión he elegido un poema de ahí, pues de Sabiduría Indígena para justamente compartirlo en esta tarde de miércoles 30. Vamos a buscar justamente el poema para leerlo y también ya para ir terminando este programa en esta tarde de Contrapunto, que hablamos de Miguel Ángel Asturias. El poema se llama Sabiduría Indígena y pues lo voy a compartir en estos momentos. Te encontraron detrás de tu sombra el sol del ocaso a la espalda y por eso tu derrota. Si el sol está en tu pecho, pies y cabeza dorados, no te vencen hombres, dioses y elementos. Y ha caído, mira sin ojos, oye sin oídos, siente sin tacto, habla sin lengua, condenado a silencio, sin más alarido que la sangre en las heridas. ¿Qué hierbas sostienen tan adentro tu aliento de tinaja y agua dulce? Sacas tu mañana la ceniza y la revuelcas entre plumas de pájaros helados que gorjean esperando que rías. No la mueca, la risa, la ay perdida risa de tus dientes bellos. El sol volverá a tu garganta, a tu frente, a tu pecho, antes que anochezca definitivamente sobre tu raza, sobre tus pueblos, y qué humanos serán el grito, el salto, el sueño, el amor y la comida. Estás hoy tú y mañana, otro igual a ti seguirá en la espera. No hay prisa ni exigencia, los hombres no se acaban. Aquí había un valle, ahora se alza un monte. Allá había un cerro, ahora hay un barranco. El mar petrificado se convirtió en montaña y se cristalizaron relámpagos en lagos. Sobrevivir a todos los cambios es tu sino. No hay prisa ni exigencia, los hombres no se acaban. Miguel Ángel Asturias, Sabiduría Indígena. Gracias por acompañarnos, queridas, queridas, radio escuchas, web escuchas, Facebook escuchas también, YouTube escuchas de este programa Contrapunto, traído gracias a Flaxo Radio, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Quito. Voy a consultar en estos momentos el dato que me había faltado sobre qué año le concedieron el premio Nobel a Miguel Ángel Asturias. Entonces, lo vamos a buscar rápidamente por acá en internet para no quedarnos pues con esa intriga. Vamos a buscarlo. El premio Nobel de literatura lo ganó en 1967, convirtiéndose en el tercer autor americano en ganar este premio. Antes lo habían hecho el latinoamericano, el segundo, que es lo más interesante. Antes de Miguel Ángel Asturias, únicamente en Latinoamérica lo había ganado el premio Nobel la famosísima chilena Gabriela Mistral. Y bueno, después de Miguel Ángel Asturias vendrían también Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Octavio Paz, también nobeles latinoamericanos. Gracias por acompañarnos, estamos llegando ya a la parte final de este programa. No me queda más sino que invitarles a leer, por supuesto, la obra de Miguel Ángel Asturias y de otros literatos, autores que hemos tratado en este espacio radial de flaxoradio.es. La próxima semana estaremos hablando de un escritor ecuatoriano bastante conocido que retrata en sus escritos el universo grotesco de la serranía ecuatoriana de la parte andina, campesina, criolla, mestiza. Hablando, por supuesto, de Jorge Icaza y su literatura indigenista de los años 30. Estaremos compartiendo un poquito sobre Jorge Icaza. Gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos con música. Hoy hemos puesto mucha música que nos recuerda esa sumatoria de herencias, de culturas, de cosmovisiones, de formas de ser, de sentir, de culturas, de costumbres, de prácticas, de visiones, de lecturas que somos gracias a esta mezcla de estos dos pueblos, grandes, grandes pueblos ambos, los españoles y los pueblos originarios. Vamos a escuchar entonces ahora en lengua originaria, en lengua náhuatl, a la extraordinaria, a la hermosa cantante mexicana Lila Downs con su tema Yunu Yukuninu. Y después estaremos escuchando a los raperos estadounidenses Swan Lee y como es Slim Jim, creo que se pronuncia, ¿no? Swan Lee, Slim. Esta banda realmente se llama Rae Remurt. Realmente son, últimamente han salido y tienen un tema bastante interesante grabado. El video se grabó en Guatemala y de alguna forma es un homenaje a Guatemala, a su tierra. Y este video, que coincidencialmente fue rodado en Guatemala, digamos una semana, unos días antes del terremoto que sacudió Guatemala en el 2018, digamos todos los fondos que salieron de este video, de la proyección de este video, se utilizaron obviamente para ayudar a las personas que sufrieron percances económicos y materiales durante esta tragedia de la naturaleza. Así es que escucharemos a Lila Downs con Yunu Yukuninu y después a esta banda de hip hop con el tema Guatemala, y para cerrar en esta tarde que visitamos a este universo increíble, este universo mítico de las costumbres de nuestra América mestiza, enfocado en Guatemala y en Centroamérica. Gracias por acompañarnos, nos vamos con Lila Downs y después con la banda norteamericana de hip hop con su tema Guatemala. Gracias por tu sintonía, nos vemos la próxima semana. Qué alegría, qué honor una vez más compartir con ustedes. Estuvo Fernando Endara.
Sí. Make
gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.